Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Como les comenté la última vez, solicité a los ancianos no predicar tan seguido para poder dedicar un poco más de tiempo a mis hijos. Aún así, no ha sido fácil. Siempre hay muchas actividades que demandan nuestra atención y que nos roban ese tiempo que deberíamos dedicar a la familia. Les agradezco enormemente sus oraciones. Espiritualmente he estado pasando por una etapa un poquito complicada y me es más notorio que sin la ayuda del Espíritu Santo y sus oraciones no podría yo estar aquí hoy predicando y enseñando la palabra. Estos son tiempos difíciles. Todo esto del coronavirus ha venido a traer cambios importantes a nuestras vidas y no sabemos hasta qué punto vamos a sentir su impacto. Pero henos aquí, predicando por tercera semana consecutiva, ante un salón vacío, pero con una iglesia congregada virtualmente. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de esta primera carta a los tesalonicenses, recordando el lema de esta serie, abundando en amor, en santidad y esperanza, hasta el regreso de nuestro Señor. Vamos a comenzar el día de hoy recordando un poquito del contexto en el que se escribe esta carta para entender la explicación que nos da Pablo al comienzo de este capítulo 3. Pablo originalmente había viajado cerca de 160 kilómetros desde Filipos a través de Anfípolis y Apolonia para llegar a Tesalónica. Esto es en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50 de nuestra era. Como era su costumbre, al llegar a algún nuevo lugar, buscó la sinagoga para enseñar el Evangelio a los judíos locales. En esa ocasión, les enseñó desde el Antiguo Testamento sobre la muerte y resurrección de Jesucristo para demostrar que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Mesías que ellos estaban esperando. Algunos judíos creyeron, y poco después, muchos griegos piadosos y algunas mujeres nobles de la comunidad también se convirtieron. Entre estos nuevos creyentes se mencionan a Jasón, a Gallo, a Aristarco y a Segundo. Y debido a la efectividad del ministerio de Pablo, los judíos celosos armaron un alboroto y terminaron expulsando a Pablo y a sus acompañantes de la ciudad de Tesalónica, por lo que ellos tuvieron que viajar hacia el sur, a la ciudad de Berea, para predicar ahí también el Evangelio. Y ahí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica. Hubo conversiones seguidas de hostilidad, por lo que los creyentes de Berea tuvieron que enviar a Pablo fuera de la ciudad. Y Pablo se dirigió a Atenas, mientras que Silvano y Timoteo se quedaron en Berea. Posteriormente, ellos se reúnen con Pablo en la ciudad de Atenas, de donde Timoteo fue enviado más tarde a Tesalónica. Aparentemente, Silas luego viajó de Atenas a Filipos, mientras que Pablo se dirigió a Corinto. Y fue después de que Timoteo y Silvano se reunieron con Pablo en la ciudad de Corinto cuando escribió esta carta en respuesta al buen informe que Timoteo había llevado sobre la iglesia de Tesalónica. En este pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, Pablo le explica a la iglesia cómo por su gran preocupación por los tesalonicenses y al haber sido él mismo impedido por Satanás para ir a visitarlos, decidió enviar a Timoteo. Ese es el contexto en el que vamos a comenzar el capítulo 3 de esta carta a los tesalonicenses y vamos a orar para que Dios nos guíe. Bendito Padre, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos estar congregados de forma virtual, Señor. Estamos aquí predicando ante un salón prácticamente vacío, Señor. 5 sillas de hermanos que nos acompañan, pero sabemos que muchos más están en sus casas atendiendo por internet. Te pedimos que tú guíes cada una de las palabras que vamos a compartir. Habla a través de mí, Señor. Tú sabes que en mí no hay nada, que yo no soy suficiente para hacer esto. Pero solamente por el poder de tu Espíritu, Señor, podemos estar aquí ante tu presencia y enseñando tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus casas, guárdalos donde quiera que estén, toca sus corazones, Señor, abre sus ojos para ver las maravillas que hay en ti, para poder ver tu gloria, Señor, y que a través de tu palabra tú nos alientes y nos exhortes, Señor, fortalezcas nuestra fe y nos lleves a confiar y a vivir para ti, Señor, en todo lo que hagamos. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje que nos toca ver el día de hoy es Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Y dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera parte de este pasaje, que incluye el versículo 1 y parte del versículo 2, que dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Como vimos la semana pasada con el pastor Polo, Pablo había intentado ir a visitar a los tesalonicenses una y otra vez, pero había sido estorbado por Satanás. Yo no sé cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica. El capítulo 17 de Hechos nos narra que por 3 semanas él estuvo enseñando y discutiendo en la sinagoga, hablándoles con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y nos describe cómo algunos judíos creyeron y después algunos hombres y mujeres de Tesalónica, griegos, también creyeron. Pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre estas 3 semanas y los alborotos ocasionados por los judíos, que termina con la salida de Pablo y sus acompañantes de Tesalónica. No creo que haya sido mucho tiempo, pero como nos describía Polo la semana pasada, estas personas que creyeron dejaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo. Esto sin duda fue notorio ante los ojos de la ciudad de Tesalónica, pues despertó el odio en su contra. En este poco tiempo, Dios, a través del apóstol Pablo, sembró una iglesia en la que Pablo estaba gozoso, a la cual Pablo estaba cuidando, a la cual instruía con mucho trabajo. Pero al poco tiempo, Pablo fue separado de esta iglesia recién nacida y tuvo que dejarla en medio de persecución y tribulación. El tierno y amoroso corazón del pastor del que ya hablamos hace algunas semanas estaba preocupado por sus ovejas. No soportaba la incertidumbre de saber qué había sido con su iglesia, qué había pasado con los tesalonicenses. Pablo había intentado regresar y no pudo hacerlo por los estorbos de Satanás. Y el comienzo del versículo 1 nos deja ver su dolor y preocupación. Dice, por lo cual, no pudiendo soportar más este dolor, esta ansiedad, esta incertidumbre de no saber nada de ustedes, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo. Recuerden que al salir huyendo de la ciudad de Tesalónica, Pablo se va al sur, a Berea, y de ahí también, perseguido por los judíos, sale rumbo a Atenas, en donde más tarde es alcanzado por Timoteo y Silas. Después de estas tribulaciones y en Atenas, una ciudad entregada a la idolatría, Pablo, con un corazón preocupado por los tesalonicenses y el equipo que lo acompañaba, deciden quedarse solos en la ciudad de Atenas y enviar a Timoteo para visitar a los tesalonicenses. El despedirse de Timoteo también resulta doloroso para el apóstol, como lo narra y las palabras que utiliza, nos dejan ver que la decisión no fue fácil. En estos tiempos inciertos de persecución, enviar a un hermano, servidor de Dios y su colaborador en el Evangelio resultaba muy difícil, pues él no tenía ninguna garantía de que volverían a ver a Timoteo. Lo estaban mandando a la ciudad a la que tuvieron que salir huyendo por el odio que el Evangelio de Cristo despertó en los no creyentes. Sin embargo, Pablo, por amor a los tesalonicenses, tomó esta decisión y envió a Timoteo. Esta explicación sobre la decisión que tuvo que tomar es parte de su defensa hacia las calumnias que sus enemigos habían levantado en su contra, probablemente diciendo que él ya no se preocupaba por los tesalonicenses, que él los había abandonado, cuando su corazón estaba totalmente preocupado, angustiado y amando a los tesalonicenses. En la siguiente porción del pasaje, Pablo nos explica parte de la motivación del por qué envió a Timoteo. Al final del versículo 2 dice: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La misión de Timoteo no era solamente informativa. No solo fue enviado para llevar noticias a Pablo de los tesalonicenses. Su misión más importante era confirmarlos y exhortarlos en medio de esta persecución y tribulaciones en las que ellos estaban pasando. Y esto era parte del trabajo normal que Pablo, como misionero, hacía con las iglesias a las que él iba sembrando, él iba formando, Dios iba utilizándolo para crearlas. Y lo podemos ver en Hechos 14:22, cuando después de cierto tiempo Pablo y su equipo vuelven a Listra, a Iconio, a Antioquía, a visitar a los discípulos. Y nos dice el versículo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no se enfoca en la prosperidad material de la iglesia. Él tampoco se preocupa por la cantidad de creyentes que tiene una iglesia. Su preocupación era la calidad de la vida espiritual que tenían en la iglesia. Es por eso que la fe de los creyentes era de suma importancia. Y vamos a ver que en el capítulo 3, se mencionan 5 veces la palabra fe. Observemos la importancia de la palabra fe en la vida de un cristiano. En la carta de los Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe es vital en la vida cristiana. Sin fe no hay vida espiritual. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es un regalo de Dios. El poder creer es un don que proviene de Dios. Pablo lo sabe. Y al conocer las condiciones en que dejó a la iglesia, sabe que ellos necesitan ser confirmados. Pablo sabe que dejó a la iglesia en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Y por experiencia propia, él conoce lo que es pasar por las pruebas y se preocupa por sus ovejas. Es por eso que envía a Timoteo para confirmarlos y exhortarlos en la fe. Después, en el versículo 3, nos explica la finalidad de esta confirmación. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La iglesia de Tesalónica, Pablo, Silas, Timoteo y muchas otras iglesias estaban pasando por tribulaciones y por persecución. Y Pablo, conociendo esto, les envió a Timoteo para que su fe no desfalleciera y que ellos no se inquietaran por las tribulaciones por las que estaban pasando. Pues como Pablo ya les había enseñado mientras estaba con ellos, para esto estaban puestos. Pablo conocía las tribulaciones de forma personal, y desde su conversión, el Señor le mostró que el sufrimiento le esperaba a lo largo de su vida cristiana. Podemos ver en Hechos 9, del 15 al 16, que dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, con mucho amor y cuidado por las ovejas, les enseñó y les predijo que vendrían tribulaciones. Pablo no les engaña ofreciéndoles una vida sin problemas ni sufrimientos o llena de abundancia material. Pablo sabía que la vida cristiana no es fácil. Él venía de Filipos después de haber sido encarcelado, azotado, y después en Tesalónica también salió huyendo de la persecución, y después fue a Berea y no fue diferente. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a sus discípulos fueron algo similar. En el Evangelio de Juan, en el versículo 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para los tesalonicenses, la tribulación no fue una sorpresa, pero Pablo sabe que para un creyente en tribulación puede llegar la tentación de abandonar la fe, de regresar al mundo y de ceder ante la presión. Como creyentes, mientras vivamos en este mundo, estamos puestos para tribulación. Es muy importante entender que toda la creación se encuentra actuando bajo la soberanía de Dios. No hay nada que se mueva sin que Dios lo permita, y que Él tiene propósitos eternos, propósitos amorosos y propósitos sabios detrás de cada una de sus acciones. Y estos versículos que nos tocaron para el día de hoy creo que son muy pertinentes en la situación que estamos viviendo. Dice: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dios los acomodó para hoy, yo no los escogí. Es el pasaje que nos toca estudiar avanzando versículo por versículo en la carta de los tesalonicenses, y creo que es otra manera más de ver cómo Dios puede utilizar la predicación expositiva para hablar sobre un tema específico en el día específico que Él lo tenía planeado desde no sabemos cuánto. Pero así es, ¿no? Dios tiene control sobre todas estas cosas. Ya vimos en el texto y en el contexto las circunstancias en las que se escriben estos versículos. Pablo, la iglesia de Tesalónica, escribe todo esto y ya vimos en qué está, por lo que estaba pasando en sus vidas. Sin embargo, ¿cómo podemos aplicarlo eso a nuestras vidas hoy? ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Qué tiene que decirme hoy Dios en medio de una pandemia de coronavirus, en la que en México tenemos 1,890 enfermos oficiales y no sé cuántos más que no están registrados? Hoy, tal vez algunos de nosotros ya tenemos conocidos que están contagiados de coronavirus. Pero hermanos, que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Más bien, aprovechemos para confirmarnos en nuestra fe como miembros de la Iglesia de Cristo. Estos parecen días sin precedentes en nuestras vidas, pero no son tiempos sin precedentes para la vida de la Iglesia. La Iglesia ha pasado por mucho sufrimiento, muchísimo más, muchísimo peor que lo que vivimos el día de hoy. Y eso tan solo hablando de pandemias, no hablemos de las persecuciones. En días como estos, necesitamos recordar la centralidad de la Iglesia y el cuidado de Cristo para que nuestra fe sea afirmada y fortalecida. Para ser claros, nosotros no somos la Iglesia en la era del coronavirus. Estamos viviendo la era de la Iglesia. No estamos viviendo la era de un virus. La Iglesia no pasará, mientras que el coronavirus en unos pocos meses no estará más por aquí. Este es el mundo de nuestro Padre. Este es el mundo de Cristo. Y como la novia de Cristo, este es el mundo de la Iglesia. La Iglesia perdurará a través de estos días y sobrevivirá esta prueba y será más fuerte al pasar la situación actual. La historia principal en el mundo de hoy, las principales noticias que están ocurriendo en el mundo en este momento, no se refieren sobre los datos de la propagación del virus o sobre la caída económica. La principal noticia, aunque ningún noticiero le esté siguiendo, es la Iglesia. Jesucristo, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, está edificando su Iglesia. Y ni siquiera las puertas del Hades podrán detener el avance final de la Iglesia. Entonces, mucho menos lo harán el pánico temporal por un virus o una crisis financiera que se acerca. Ahora, no es que los cristianos no enfermen o que no mueran. De hecho, ya han muerto algunos. Tampoco es que las iglesias locales no se arruinen. Algunas lo van a hacer, otras ya lo han hecho. Algunas iglesias locales han cerrado sus puertas y nunca más las volverán a abrir. Pero la Iglesia Universal permanecerá y permanece sin ninguna amenaza genuina. Y al final de esta prueba, la Iglesia Universal será más fuerte que antes. La historia de la Iglesia Universal, cuando los cristianos, aparentemente aislados, como nos encontramos ahora, nos enviamos mensajes de texto, nos hacemos llamadas, tomamos estudios por chat de video, y estamos aprendiendo cómo cuidarnos unos a otros y cómo cuidar de nuestras ciudades. Eso es lo principal que está sucediendo en el mundo en este momento. En Cristo estamos viviendo la historia que se contará más que ninguna otra durante todos los siglos en la eternidad. Estamos viviendo la historia de la Iglesia. La Iglesia Universal está segura en el poder soberano de Dios a través de Cristo. Observa lo que nos narra Pablo en el capítulo 3 de Efesios. Él nos habla de la centralidad de la Iglesia en la obra de la obra de Dios en el mundo. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta? Dios está dando a conocer su sabiduría multiforme, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual, para que todo el universo lo vea. ¿Y sabes cómo lo está haciendo? A través de la Iglesia. Dios está canalizando su trabajo en el mundo a través de su Iglesia. Y la Iglesia no solo es un canal entre otros. La Iglesia es el único canal mencionado aquí. Lo principal que está sucediendo en el mundo en este momento y en todo momento es lo que Jesucristo está haciendo en y a través de su Iglesia. Como pueblo de Dios, unidos en Cristo, somos parte de su trabajo en el mundo para la gloria de su Hijo. Pablo lo vuelve a mencionar unos versículos más adelante en ese capítulo 3 de Efesios y dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué forma Dios, el que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, es glorificado en nuestro mundo en este momento? En la Iglesia, en Cristo Jesús. A través de su Iglesia, creciendo en todo el mundo, creciendo en cada ciudad importante y avanzando en cada lengua, tribu, pueblo y nación, Jesucristo está siendo glorificado. Es por eso que Jesucristo, quien es la imagen de Dios mismo, nos dio su Espíritu para que nosotros podamos representarlo a Él y al Padre en esta época de la Iglesia. Desde el principio hasta el final de la Iglesia, contamos con el Espíritu Santo para poder llevar testimonio del que nos ha enviado y de su Evangelio. No somos la Iglesia en la era del coronavirus. Podemos estar soportando una pandemia global, pero lo hacemos como la Iglesia en la era de la Iglesia. Ahora no vivimos en la era de una pandemia, ni vivimos en la era digital, ni en la era como le quieras llamar. Estamos viviendo en la era de la iglesia. Y a medida que esta cuarentena, los días se convierten en semanas y las semanas pueden llegar a ser meses, tenemos que ser iglesia el uno para el otro y representar a Cristo ante el mundo. No hay un plan B. Cristo no necesita un plan B. Él ya tiene a la iglesia. Así que las horas de cuarentena invertidas en lo que significa ser iglesia no serán en vano. Jesús construirá su iglesia y aunque muchas congregaciones no sobrevivan, la iglesia perdurará y disfrutará para siempre de un mundo nuevo sin virus, ni enfermedades, ni ninguna otra dolencia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia de Cristo. Por extraño que parezca, días como estos, cuando no podemos reunirnos para estar juntos, cuando estamos predicando en un salón prácticamente vacío, son precisamente la razón por la que nosotros nos hacemos promesas como iglesia local. Es por eso que tenemos nuestro pacto de membresía. Y te invito a que al terminar la prédica, vayas y lo leas en nuestra página de internet. Entre otras cosas, menciona que nos comprometemos a mantener devocionales familiares y personales, a velar unos por otros en amor fraternal, a ayudarnos mutuamente en enfermedad y en angustia. Nuestro pacto no es solo para las temporadas fáciles y cómodas, sino para los días más difíciles y desafiantes, para tiempos amenazantes, para épocas inciertas y que aparentemente son sin precedentes. Es en estos momentos cuando tenemos que acercarnos diligentemente y digitalmente para preguntarnos unos a otros, ¿cómo estás? Y estar orando unos por otros. Y si es necesario, ayudarnos con medicamentos, con víveres, con alimentos, con lo que haga falta. Te invito a que durante la semana te comuniques con los hermanos con los que no has tenido mucha oportunidad de convivir. Búscalos en el chat de la iglesia y escríbeles para preguntarles, ¿cómo estás? ¿Hay algo en que te puedo ayudar? Los pactos son para temporadas de dificultad. Y este es uno de esos momentos en que tenemos que manifestar que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Son tiempos difíciles y de prueba, pero la iglesia de Cristo prevalecerá y va a brillar más y más. Los días difíciles son buenos días para ser cristianos y son buenos días para confirmarnos unos a otros en la fe. Ya para terminar, voy a regresar a nuestro pasaje, los últimos versículos. Vamos a leer el 4 y el 5, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que subiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Al final del pasaje, Pablo vuelve a mencionar lo insoportable que era para él no tener noticias de los tesalonicenses. Esto fue lo que lo movió a enviar a Timoteo a averiguar cómo estaban. Ahora, aquí hay algo que llama la atención. Aunque los tesalonicenses habían tenido una conversión muy impactante y con un testimonio evidente aún para los incrédulos, sin embargo, para Pablo, no era suficiente como evidencia de que en verdad ellos hubieran vuelto a nacer. En él había temor de que el tentador los hubiera tentado y los hubiera desviado de la fe. Esa era una de las principales preocupaciones de Pablo y lo que lo mueve a enviar a Timoteo. Él tenía la incertidumbre de la permanencia de la iglesia que tuvo que abandonar al poco tiempo de que esa iglesia había nacido. Y fue hasta que regresó Timoteo y le habló de los frutos que se veían en esta iglesia, que les escribió esta carta y lo que vimos, cómo les habla sobre la seguridad de su elección. Para Pablo, Satanás es un personaje real, un verdadero enemigo que está presente y actuando constantemente contra los creyentes. No seamos ingenuos al pensar que no existe o que no puede actuar en nuestra contra. Satanás existe. Su acción está limitada por la soberanía de Dios, pero en su sabiduría, Dios le permite actuar dentro de ciertos límites, y como la Biblia nos enseña, Pedro fue sacudido por Satanás, y aún Pablo fue estorbado para visitar a los tesalonicenses y llevaba un aguijón en su carne como mensajero de Satanás. ¿Ahora estamos en guerra contra Satanás y sus demonios? Sí, pero no debemos temer. Jesús nos enseñó a quién debemos temer. En el Evangelio de Lucas 12:25 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús dijo que debemos temer a Dios. Él es el único que puede echar a alguien al infierno. Satanás te va a estorbar, te va a tentar, te va a sacudir, pero no tiene ninguna autoridad sobre el destino final de tu alma. Solo Dios tiene esa autoridad. Y finalmente sabemos que la condenación viene por no creer, viene por esa falta de fe. Dice el Evangelio de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es tan importante para Pablo confirmar la fe de los tesalonicenses. Pablo sabía del tentador y sus trampas durante las tribulaciones. También Jesús los había advertido en la parábola del sembrador. Mateo 13:20-21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este era el temor de Pablo, y por eso estuvo dispuesto a tomar la difícil decisión de enviar a Timoteo para confirmar la fe de los tesalonicenses. Hermanos, confirmémonos hoy unos a otros en la fe. Que esta pandemia no nos aleje de nuestro Señor ni de nuestros hermanos. Esa es una de las tentaciones con la que Satanás va a tratar de hacerte caer. Sin embargo, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros y tenemos esa oportunidad de estarnos alentando y confirmarnos unos a otros en la fe. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque somos tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú nos has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Porque sabemos que la iglesia prevalecerá, porque sabemos que somos parte de ese precioso cuerpo de Cristo y que estamos unos a otros, Señor, no solo aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, sino con todas las iglesias en el mundo, Señor, confiando en que tú eres quien nos sostiene, confiando en que tú no nos dejarás caer, confiando en tu soberanía, Señor, y sabiendo que estamos en la era de la iglesia, tu iglesia. Te pedimos que nos guardes en estos tiempos difíciles. Te pedimos que confirmes nuestra fe, Señor, que nos lleves a poner nuestros ojos en ti y a entender que una breve tribulación momentánea no se compara con la gloria que nos espera en la eternidad. Dios, te damos gracias y te pido bendición por cada uno de mis hermanos en sus casas, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, en el nombre de Cristo.